Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy continuaremos nuestro diálogo con ocasión del paro nacional y la amplia movilización social que ha tenido lugar en Colombia en los últimos meses. Conversaremos con algunas de las voces que, desde diferentes ámbitos, analizan y toman parte activa en esta coyuntura. Contaremos con la participación de Lina Porras, socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, quien se desempeña como investigadora de Temblores ONG, Edwin Castro, sociólogo, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos. Ha trabajado para la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad en temas de seguridad y convivencia. Hablaremos también con Edwin Guzmán, activista, sociólogo y magíster en Estudios Culturales. Conduce el profesor Sebastián Cuellar, coordinador de la maestría en Estudios Culturales, adscrita al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo quisiera preguntarles cuál ha sido el papel de las redes sociales para visibilizar estas situaciones de denuncia de la situación de los jóvenes.
Yo sí creo que hay un cambio distinto generacional. Lo comunicativo o el agenciamiento comunicativo siempre ha estado en la forma de identificar a los jóvenes en sus estéticas, en sus lenguajes, en su forma de estar y de ser en los espacios. Pero evidentemente con el desarrollo de las tecnologías, que lo que podrían llamar la generación arroba o ahora algunos llaman la generación hashtag, es una generación que utiliza las tecnologías. Y eso es lo que ha pasado en esta coyuntura. Lo que no quisieron registrar los medios de comunicación convencionales fueron obligados a partir de la evidencia de lo que circulaba en redes sociales y que este elemento está señalando la crisis de la institucionalidad mediática convencional, y no sé si los medios han sido conscientes de ese cambio. Entonces, que las redes han jugado un papel no significa que todos los jóvenes sean activos en redes sociales, pero sí las redes es el nuevo escenario. Mientras los juventólogos decían que la calle era el escenario esencial de los jóvenes porque era el escenario donde estaban alejados de la iglesia, la familia y la escuela, y allí se establecían un orden simbólico propio, el ciberespacio aparece como paralelo y son ellos los que han venido, ellos y ellas, socializando el uso de las tecnologías o el consumo de las tecnologías hacia otros sectores poblacionales. Y cerraría diciendo que el activismo en redes sociales habría que prestarle más atención porque es complementario o expresa de alguna manera lo que en las calles están agregando.
Refiriéndome especialmente a esta coyuntura y a lo que hacemos en Temblores, definitivamente las redes sociales son una herramienta clave, y más como que la calle no lo sea, las redes sociales lo que permiten precisamente es visibilizar lo que está pasando en la calle. Nosotros sin redes no podríamos hacer todo lo que hacemos, y creo que se conecta un poco con lo que decía también Edwin Castro de la novedad un poco de que hayan estas instituciones que están haciendo este control, en parte también por la importancia que han tomado las redes sociales para poder hacer estas denuncias. Digamos, también la gente está aprendiendo a registrar, a grabar y a denunciar los casos de abuso policial. Por ejemplo, los primeros días nos llegaban videos pues sin ningún contexto. Ahora la gente entonces dice, esto está pasando el 26, son las 8 de la noche, estoy en tal parte y esto es lo que está sucediendo. Y eso también implica que haya mucha más rigurosidad y mucha más posibilidad de que las denuncias cada vez tengan más peso. Y también quisiera referirme, no sé si han escuchado hablar de las K-popers, que es como un fenómeno a partir de unas bandas donde las fanáticas también hacen un activismo en redes muy fuerte, y en Colombia eso se ha visibilizado mucho, especialmente en la coyuntura del paro. Entonces el uribismo pone algunas tendencias en redes sociales a veces, como no más bloqueos, o Pedro deje incendiar, o confiamos en Uribe, y lo que hacen las K-popers es llenar esos hashtags con contenidos de sus bandas y voltean la propiedad del hashtag, y cuando uno va a mirar el hashtag sale como si fuera solo propiedad de las K-popers y está lleno de un montón de videos de estos artistas. Entonces creo que sí hay que prestarle mucha atención a ese activismo que está sucediendo en redes, y como también los jóvenes han hecho un montón de cosas para apropiarse de esos espacios.
Sí, Lina, es absolutamente fascinante las expresiones estético-expresivas en el activismo de jóvenes, y ese ejemplo, las K-popers, que son seguidoras de grupos de pop, pues están alimentando y están innovando, ¿no?, el repertorio de protesta de la población juvenil. Vale la pena que nos preguntemos quiénes son los jóvenes y las jóvenes que están en las calles protestando. Entre otras cosas porque pareciera ser que la generación actual, como lo mencionaba hace un momento Edwin Guzmán, está recibiendo el impacto de una serie de promesas incumplidas. Promesas que, digamos, no solamente estaban orientadas a impactar la dimensión material de los jóvenes en términos de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a un trabajo digno, etcétera, pero también en términos de horizontes de sentido. Pareciera ser que la generación de adultos que gobierna actualmente la sociedad no está a la altura de las expectativas de la población juvenil. Entonces no sé si Edwin Guzmán quisiera compartirnos algunas reflexiones desde su práctica.
Sí, ¿quiénes son estos jóvenes? No podemos categorizarlos porque son diversos. Están los jóvenes de movimiento social, jóvenes universitarios organizados, pero no son los que están frenteando. Los que están frenteando en muchas partes, y pensarían que incluso fuera de Bogotá, lo que está sucediendo en Cali, por ejemplo, son jóvenes de barriada popular. Y cuando tú eres un joven de barriada popular, pues lo que encuentras es la exclusión constantemente. Es parcharse en las canchas del barrio, jugar micro, meter vicio. Estoy quizás caricaturizando, pero es una situación real. Lo que convoca en un barrio son las canchas, y ahí en el micro se juegan los diálogos de las dificultades del día a día, de no poder conseguir plata para las necesidades, de no conseguir trabajo, de mirar si estás incluido o no en el Sisbén, si puedes ir al comedor comunitario o no, y eso lo que genera es mucha rabia. Y agréguele a esto quizás un cambio en la visión de la escala de valores, donde la plata fácil siempre ha estado ahí en las calles. Yo he escuchado historias desde ir de raspachina hasta reclutado por grupos armados. Yo lo que veo es que son jóvenes que tienen mucho odio y que, pues, la verdad no tienen nada que perder. Es que ya lo tienen perdido todo. No tienen posibilidad de educación, no tienen posibilidad de trabajo, no son reconocidos como ciudadanos. Entonces, si la sociedad ha tratado tan mal a estos jóvenes, violentamente, ¿qué esperan? ¿Que salgan con banderitas y que hagan derechos de petición? Anoche estábamos haciendo un mural en Ramajal y entonces nos llegó la policía. Porque ahí al lado que hay CAI, que no podíamos pintar, así fuera un espacio público cerca de la institución policial. Y entonces tratando de convencer que el espacio de las canchas es un espacio de la comunidad y no de la policía, y porque la policía llegaba a incriminarnos cuando día a día no va a las ollas que uno sabe que funcionan. Entonces se sintieron cuestionados y mandaron lo que llamamos unos 7 matrimonios motorizados con el policía atrás a meterle miedo. No sé si por la influencia católica o está con doctrina de seguridad nacional, pero el policía no reconoce a los pelados del barrio como ciudadanos. De entrada los estigmatiza. Y eso hace que, ¿por qué van a reconocer los pelados en la policía, una institución cercana que les sirve para la seguridad? Eso no tiene sentido.
Sí, Edwin, esa consigna de que no se tiene nada que perder, pues le hace juego también al hecho de que, pues, la sociedad como está configurada hoy podría tener ciudadanos y ciudadanas que asume como prescindibles. Entonces, pues ese es un escenario que la sociedad misma tiene que abocarse a pensar. Pero vale la pena también mencionar que la literatura en ciencias sociales ha documentado el caso, y es que el movimiento de jóvenes, si se puede llamar, a pesar de su diversidad y de su heterogeneidad, pues tiene hoy en día un valor agregado desde el movimiento de mujeres y movimientos feministas. No sé si Lina nos quiera compartir alguna reflexión al respecto.
Frente a los movimientos feministas, también lo que se ha podido ver, que siento que igual está muy transversal a las disputas de los jóvenes también, es por un lado la apropiación del espacio del que históricamente se nos ha excluido, y creo que se intensifica mucho más después de la pandemia, porque entonces está bien salir y aglomerarse para producir, y que los jóvenes también encaucen su energía para producir, para entonces los jóvenes reunidos, a eso sí hay que mandarles la policía, ¿no? Y siento que las disputas feministas también pasan mucho por eso. Hay una consigna que dice: nosotras siempre hemos tenido toque de queda, y este año que llevamos viviendo en toque de queda es mucho también lo que vivimos nosotras, de que no podemos estar hasta tarde, de que la policía también siempre representa un peligro para nosotras, y la disputa feminista ha sido un poco ocupar el espacio, ocupar ciertos lugares también emblemáticos, o resignificar o alterar ciertos espacios que han sido también reproductores de violencias, y decir: estamos acá y no nos vamos a dejar quitar ni a dejar que el espacio siga existiendo violentándonos. Entonces creo que es importante decir también que ese desprecio hacia los CAIs y hacia la policía también las mujeres llevan, y los grupos feministas llevan también haciéndolo pues durante varios años, por todo lo que implica un CAI también cuando se retiene a las chicas. Digamos que leía que en una clase una profesora les decía a las estudiantes que pasa de todo, pero nunca se dejen llevar solas a un CAI. Entonces también esa rabia hacia estos espacios desde los grupos de mujeres está muy fundamentada. Y digamos lo que pasó en Tunja hace unos días, las mujeres protestando en contra de la violencia sexual de la policía, y no bastando con todo lo que ya había pasado con las menores de edad en Popayán, la policía sale y golpea a las mujeres que están protestando. Y la escena es dolorosa, pero también es muy disidente. Salen con sus bolillos, boleándolos al aire, golpeando a las chicas y también otra vez amenazándolas. Entonces es una constante exclusión del espacio.
Sí, Lina, una de las promesas incumplidas ha sido el acuerdo, digamos, la implementación del acuerdo de paz, donde justamente se iba a reestructurar toda la infraestructura militar y de fuerza de orden público, que, digamos, tiene estrecha relación con estos modus operandi en el conflicto interno de asumir el cuerpo de la mujer como arma de guerra. Yo quisiera preguntarle a Edwin Castro, desde la institucionalidad, ¿cómo se perciben los jóvenes?
Yo creo que coincido un poco con lo que mencionó Edwin y Lina sobre los jóvenes como objeto de sospecha. Ciertos grupos de jóvenes, reitero, porque esto habría que señalarlo siempre, y es que no son todos, son un grupo particular de jóvenes quienes se convierten en objeto de sospecha. Pero aquí habría que hacer un análisis si se quiere relacionar y pensar también que el joven es objeto de sospecha, pero no solo para el policía, sino también para ese otro mundo que podríamos llamar el de lo adulto. Y creo que aquí también pesa esa visión adultocéntrica que sobre la convivencia y la seguridad se ha tenido en los planes y políticas distritales y también nacionales en temas de seguridad y convivencia, porque cuando uno asiste a los encuentros comunitarios, por ejemplo, que son los lugares en donde se reúne policía con comunidad aledañas a los CAI, pues se encuentra que quienes participan en su gran mayoría, si no todos, pues son personas realmente ya adultas, y la participación de los jóvenes es escasa, es nula, es muy poca. Entonces creo que el hecho de que ese tipo de preocupaciones estén más alojadas en quienes llamamos adultos, pues también hace, por ejemplo, que sea una de las llamadas más frecuentes para la intervención policial el hecho de que los jóvenes estén consumiendo sustancias psicoactivas en la calle, en el parque, y que eso sea un eje de intervención para que la policía deba acudir allá, pueden hacer todo su despliegue de fuerza y requerimiento de orden en ese sentido a los jóvenes a quienes se les acusa de estar consumiendo sustancias psicoactivas en lugares del espacio público. Entonces creo que esa idea de que el joven siempre es visto como objeto de sospecha recae no solamente para la policía como agente de este escenario y de este campo, sino también a eso que llamamos adultos, a eso que llamamos vecinos o comunidad, y que en ese sentido reforzaría incluso algo, y es un hecho sobre el cual la policía ha forjado, y sobre todo la policía colombiana, su propia identidad y su propia autorrepresentación. como institución, y es que hay una suerte de idea de que ellos salvaron a la sociedad colombiana de los estragos del narcotráfico y de la drogadicción en el país. Recordemos también todo lo que fue los diferentes operativos, el bloque de búsqueda y todo el proceso de persecución a Pablo Escobar. Estuvo, al menos desde la versión oficial, estuvo liderado por la policía también. Entonces pareciera que se forjaron una identidad y una autorrepresentación como ligada a esa suerte de héroe que salvó a la sociedad del demonio del narcotráfico. Y entonces eso se podría amarrar también con algo muy interesante, y es que David Leon, que es un profesor de Canadá, menciona que se ha pasado de un sinóptico, y es la vigilancia de los vigilantes, hacia un sinóptico, y es la vigilancia de los vigilados. Es decir, quienes se supone que son los vigilados le exigen a las instituciones del Estado una manera particular de cómo deben vigilarse y de cómo debe realizar su función. Y sobre ese marco, digamos que se monta también el despliegue de las acciones y de las intervenciones policiales.
Bueno, ya para ir cerrando, valdría la pena plantear esta pregunta un poco etérea. Bueno, si ese es el escenario, un escenario de profunda contradicción, no solamente entre la institución policial y el universo de los jóvenes y de las jóvenes, sino justamente las generaciones de quienes están administrando las instituciones del Estado hoy con la población juvenil, vale la pena preguntarnos qué se debe hacer desde sus trayectorias, cómo ven el porvenir. Edwin Guzmán.
Bueno, comenzaría diciendo rápidamente que el Estado tiene que girar a otros modelos de políticas públicas que involucren a los jóvenes más allá de la prevención del consumo de droga y el embarazo en adolescente. Mientras sigamos en esa lógica, no vamos a entender la subjetividad juvenil como un actor proactivo. Y dos, no se trata de dar todas las soluciones, tampoco es el interés, pero yo creo que hay una desconexión generacional en las formas de organización. Los jóvenes inquietos salen, creen que con ellos comienza el proceso organizativo y no reconocen que antes han existido hombres y mujeres que también hicieron procesos y que aprendieron a punta del ensayo error un aprendizaje propio, un saber que no sé cómo se comunicaría con los nuevos jóvenes, y se repliquen las mismas errores en las organizaciones que se constituyen. Y con esto cerraría. Un elemento que llama la atención es el elemento de la moratoria social, en el sentido que las formas de organización juvenil tienen un reto cuando los jóvenes que las integran ya no tienen la disponibilidad del tiempo ni las dinámicas porque están trabajando o están profundizando en sus estudios o ya se organizaron en asuntos familiares, y que allí necesitamos un diálogo para que esos saberes lleguen a los nuevos jóvenes que hacen trabajo comunitario.
Sí, Edwin, muchas gracias. Lina.
Bueno, yo creo que urge en estos momentos entablar diálogos que reconozcan a los jóvenes como interlocutor válido, y esos diálogos deben empezar por retirar al ESMAD de los espacios de resistencia, la zona de Américas, y garantizar también, por ejemplo, en Cali, que a los jóvenes no les disparen cada noche. Siento que es clave empezar por eso. También creo que es necesario andar hacia el desmonte del ESMAD y hacia una reforma estructural de la policía. Si lo que ha pasado en estos 28 días no es razón suficiente, no sé qué más tiene que pasar para que demos esa discusión y esa transformación en cómo se concibe también la seguridad y la violencia del Estado. Y también creo que es muy valioso eso de entablar diálogos donde se reconozcan otros saberes, y también que los adultos estén dispuestos a replantearse muchas cosas. Creo que un ejemplo muy valioso es las mamás de la primera línea, y la forma también como han salido a acompañar, y todo lo que está pasando en las zonas de resistencia. Creo que es un insumo muy importante para tener en cuenta, y ahí ya están las bases de lo que hay que hacer. Organización comunitaria, la gente está comiendo mejor en el paro que durante la pandemia, por ejemplo, lo que se está haciendo de crear comunidad a partir de las huertas. Entonces es una forma también de transformar la visión de lo que es vivir en comunidad y vivir bien, y creo que hay que empezar a escuchar eso que está pasando en los espacios como algo válido, legítimo, y que no tenga que estar ahí la policía.
Sí, digamos que yo estoy de acuerdo con Lina en que este escenario paro nos ha mostrado nuevas formas de organización, muchas de esas formas de manera espontánea, donde prima la ayuda mutua, la cooperación, y donde pareciera que está surgiendo una solidaridad que estaba transitando por las sombras, pero que ahorita se está haciendo pública, donde, en efecto, los jóvenes tienen que enseñarnos a los adultos y a las adultas, ¿no? Edwin Castro.
Bueno, yo tendría como varias cosas que decir aquí. Es que tendríamos que pensar un poco si lo que queremos es una reforma o una refundación de la policía. Yo creo que la refundación nos permitiría pensar los servicios de seguridad del Estado teniendo otros criterios como base del servicio policial. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en una institución que tuviera como base el cuidado y la protección de las ciudadanías, porque aquí es importante también hacer mención que no existe una única ciudadanía, sino que existen múltiples ciudadanías, ciudadanías que ejercen precisamente sus derechos a partir de una relación particular, no solamente con el tiempo y con esa moratoria social que ya se había mencionado, sino también con el espacio, con la territorialidad. El hecho, por ejemplo, de los jugadores de microfútbol, como hacen todo su despliegue con los tenis sobre las cuerdas eléctricas, pues nos habla de una territorialidad. Pero si también lo vemos, por ejemplo, los movimientos de consumo canábico, creo que también ahí hay una relación diferente con esta idea del consumo de sustancias psicoactivas y este ejercicio de la ciudadanía a través de la reivindicación del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces creo que por ahí tendría que ver un poco esa idea de la refundación de la policía. Ahora, si nos vamos por la reforma, creo que hay unas cosas que deberíamos también tener precaución, y es que las reformas, por más estructurales que se han planteado o por unas reformas menos estructurales, siempre han caído sobre unos procesos de contrarreforma posteriores, dado el despliegue y la capacidad que tiene la policía para incidir políticamente. Entonces, digamos, esos escenarios ya han sido transitados y no han solucionado los problemas de la policía y su relación con la comunidad. Pero sí quisiera rescatar de esa idea de las reformas algunas cosas que me parece que deben ser parte del debate de las organizaciones civiles y de a todos aquellos que les interesa este tema, y es sacar a la policía de la justicia penal militar. Es importante, digamos, que hay un marco que le permite a la policía actuar y que saben que no van a ser juzgados de mucha impunidad, si se quiere. Entonces creo que sacar a la policía de justicia penal militar es importante. Crear un ministerio de seguridad ciudadana, esto ha sido, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, y pues ha permitido tener cierto control sobre las instituciones policiales. Recordemos que en Argentina, a diferencia de Colombia, la organización del país es federal, entonces cada provincia tiene sus policías. Incluso una ciudad como Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia policía. Digamos que esto ha permitido cierto control, no total, pero ha permitido manejar de mejor manera las instituciones policiales en este país. Entonces creo que se podría hacer una experiencia, obviamente teniendo cuidado con el momento particular que pueda tener el país. Por entonces, que eso también hay que considerarlo, y también creo que es interesante la cualificación y el debate sobre el tema de las instituciones policiales y de los estudios sobre seguridad y policía en el país. Aquí, desafortunadamente, no tenemos aún consolidado un campo de estudio alrededor de estos temas, que creo que sería conveniente también para que incluso desde la Universidad Nacional se pueda dar un debate muchísimo más argumentado y desde otras posiciones alrededor de este tema para la sociedad colombiana.
Pues muchas gracias a Lina Porras, a Edwin Guzmán y a Edwin Castro por su participación en este conversatorio, en este programa de Postscriptum. Estuvo muy interesante, muchas gracias, y esperamos tenerlos y tenerlas nuevamente más adelante en un futuro. Muchas gracias.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Sebastián Cuellar, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.